Bienvenidos al episodio 17 de 28 días, el podcast de Ascend Life. Hoy hablamos sobre empezar el día con una victoria pequeña. Y bueno, para arrancar este análisis, creo que hay que poner sobre la mesa algo que podríamos llamar una epidemia silenciosa, ¿no? Algo que define nuestra vida moderna.
Totalmente. Una epidemia que además, o sea, está en todos lados y nadie la menciona.
Exacto. Es esta sensación, pues, constante, casi asfixiante, diría yo, de no terminar absolutamente nada. Es súper común despertar con, no sé, una lista de 15 tareas urgentes y de alguna manera incomprensible, al llegar la noche, esa lista ahora tiene 18.
Sí, sí, sí. Los famosos pendientes que se multiplican solos.
Tal cual. Los proyectos se van acumulando sin un cierre definitivo, las conversaciones por mensaje quedan flotando en el aire, y la experiencia al final del día es como, digamos, haber pasado 12 horas remando en medio de una tormenta, pero sin haber avanzado ni un solo metro. Y con el paso de los meses, esto erosiona algo muy profundo en la psicología humana.
Claro, destruye la autoeficacia, ¿verdad?
Exactamente. Destruye la percepción de ser alguien capaz de completar cosas.
Y es que esa es una descripción perfecta de lo que hoy en día en sociología se llama fatiga estructural. Y lo verdaderamente fascinante de este análisis de hoy es que la solución a semejante crisis digital, pues no pasa por descargar un sistema de productividad carísimo y súper complejo.
Ajá.
Ni tampoco requiere, o sea, suscribirse a una inteligencia artificial que nos organice el calendario. El antídoto, y esto es lo mejor, suena literalmente a un regaño de abuela un domingo por la mañana.
Sí, totalmente.
Pero en realidad viene codificado y respaldado por las fuerzas especiales militares más letales del mundo. O sea, estamos hablando de la orden de tender la cama.
A ver, un momento, porque aquí sí es necesario hacer una pausa y poner un poco de escepticismo, ¿no? Porque suena casi a una broma cruel.
Suena burla, claro.
O sea, decirle a alguien que sufre de agotamiento crónico, que tiene 500 correos sin leer, y un proyecto atrasado, que la cura milagrosa para su colapso es estirar una sábana de algodón.
Sí, sí.
Es fuerte. Hay que desembarcar esto bien, porque sabemos que todo este concepto no salió de la nada. No es de un manual de autoayuda barato, sino que se convirtió en un fenómeno masivo por un discurso.
Un discurso de graduación, exacto. En 2014, en la Universidad de Texas. Ese fue el momento en que la idea detonó a nivel global. El almirante retirado William McRaven, quien fue comandante de operaciones especiales de Estados Unidos y un Navy SEAL condecorado, pues se para frente a los estudiantes y da una charla de 20 minutos.
El famoso video que todo mundo ha visto, ¿no?
Ese mero. Hoy ese video acumula, no sé, decenas de millones de vistas. Pero el núcleo de la idea, lo que capturó al mundo entero y que después se volvió un libro gigantesco, ocupa apenas 3 minutos de ese discurso.
¡Wow! ¿Solo 3 minutos?
¡Solo eso! Y McRaven, pues, envuelve este consejo doméstico con toda la mística militar, pero si uno raspa la superficie, la psicología del comportamiento que hay detrás es una genialidad absoluta.
Y la pregunta obligada entonces es, ¿el por qué? O sea, ¿qué mecanismo oculto hace que tender la cama importe tanto justo ahora? Especialmente para quienes viven en ciudades y trabajan frente a una pantalla todo el tiempo.
Pues a ver, para entender esa importancia hay que mirar el entorno, ¿no? El ecosistema donde opera la mente humana hoy. Vivimos en algo llamado la economía del trabajo continuo.
Ajá, donde nada se detiene.
Exacto. Un ecosistema que raramente ofrece cierres reales. O sea, si observamos las profesiones de hoy, la evidencia es abrumadora. Quien programa software, por ejemplo, nunca termina realmente el código.
Claro, siempre hay un bug, una actualización.
Parches de seguridad, exacto. Quien diseña estrategias de marketing nunca cierra la campaña de forma definitiva, porque el algoritmo exige más. Y ni hablar de quien dirige un equipo. O sea, jamás verá su bandeja de entrada vacía. Todo fluye. Y el problema es que el cerebro humano, evolutivamente hablando, se diseñó para cazar, recolectar y volver a la cueva con el objetivo cumplido.
Ya con el trofeo en la mano, por así decirlo.
Ajá, y hoy la recolección simplemente nunca termina.
Y esa falta de conclusión es letal. A mí me gusta pensar en una analogía. O sea, el trabajo moderno es como tener un navegador de internet, pero con 50 pestañas abiertas al mismo tiempo.
Uy, sí. Qué estrés.
Pestañas que consumen toda la memoria RAM, que hacen un zumbido de fondo constante. Y el sistema nunca permite cerrarlas. Y bajo esa luz, pues tender la cama deja de ser limpiar un cuarto. se convierte en este acto simbólico de lograr cerrar exitosamente la primera pestaña del día.
¡Qué buena forma de verlo! Es fabricar un final claro.
Exacto. Un final claro en un mundo de tareas que son infinitas.
Y esa metáfora de las pestañas ilustra el problema neurológico perfecto. O sea, en un entorno lleno de estímulos sin resolución, los rituales que ofrecen un resultado físico inmediato y que no se puede negar, adquieren una potencia inmensa. Y el mejor laboratorio para probar esto es justamente de donde McRaven sacó la idea.
Del entrenamiento militar, ¿no?
Del entrenamiento Boots de los Navy SEALs. Que, a ver, es uno de los procesos de selección más brutales jamás diseñados por el ser humano. Los candidatos duermen 3 o 4 horas por semana.
Una locura.
Pasan los días cubiertos de barro helado, cargando botes de goma gigantes sobre la cabeza hasta que los músculos simplemente fallan y lidian con hipotermia pura. Y a pesar de todo eso, de que el cuerpo está colapsando, cada mañana los instructores entran a las barracas a inspeccionar minuciosamente la cama.
Y es ahí, o sea, ahí es donde choca un poco el contexto. Porque frente a cosas como tácticas de combate urbano o sobrevivir en alta mar, enfocarse en el ángulo de una manta suena a una pérdida de tiempo monumental.
Suena absurdo.
Sí, parece pura burocracia ciega, diseñada nada más para molestar a gente que ya está exhausta.
Y para la mirada civil lo es. Sin duda parece un capricho sádico. Pero dentro de la doctrina SEAL, la cama es el gimnasio de la disciplina. O sea, el instructor no entra para ayudar amablemente a sacudir la almohada.
Obviamente no.
Entra para exigir un estándar inquebrantable en medio del caos total. La manta tiene que tener un pliegue exacto, las sábanas súper tirantes, tanto que una moneda rebote. Y al obligar a alguien a hacer una tarea con esa precisión, bajo niveles inhumanos de cansancio, el cerebro aprende algo brutal.
¿Qué es lo que aprende exactamente?
Aprende la convicción de que se pueden ejecutar procedimientos correctamente sin importar el dolor, la prisa o el miedo. O sea, a los instructores no les importa el mueble, les importa forjar una atención al detalle, porque esa misma concentración es la que meses después se va a usar para, no sé, verificar un paracaídas en un salto nocturno.
Wow, claro. O sea, la lógica militar es fascinante para operar en escenarios de vida o muerte. Pero aquí es vital que empujemos la conversación hacia nuestra realidad cotidiana. Porque, seamos súper honestos, quienes nos escuchan no van a saltar de un avión en movimiento.
Seguramente no.
Probablemente tienen que lidiar con hojas de cálculo, reuniones de Zoom que pudieron ser un correo, o preparar exámenes. Así que, ¿cuál es el puente científico que conecta la supervivencia de un soldado con la salud mental de alguien en una oficina?
Pues ese puente está en la ciencia del comportamiento, específicamente en el trabajo de Teresa Amabile, una investigadora de Harvard. Ella dedicó años a analizar miles de diarios laborales, checando las emociones y motivaciones diarias de empleados en muchas industrias.
Ajá, ¿y qué encontró ahí?
Encontró algo súper contraintuitivo que bautizó como el principio del progreso. Básicamente, el mayor predictor de un estado de ánimo positivo y de motivación en un día de trabajo no es lograr un triunfo espectacular o ganar un premio. El factor determinante es hacer un progreso visible, por más minúsculo que sea.
Visible. Esa es la clave.
Esa es la palabra crítica, sí. El cerebro no necesita conquistar el mundo todos los días. Necesita pruebas irrefutables de que está avanzando.
O sea, para visualizar este mecanismo, pensemos, por ejemplo, en el motor de un auto en pleno invierno, ¿no? Cubierto de nieve. Cuando la batería está congelada, el motor no necesita acelerar a 100 por hora de inmediato. Si se intenta eso, se arruina la máquina.
Se funde, claro.
Lo único que necesita es una chispa. Una chispa inicial que encienda el sistema y lo deje operando. Y si analizamos la cama a través de ese lente, resulta ser la chispa de ignición perfecta para empezar.
Es que es una arquitectura de hábitos diseñada para no fallar jamás. Si desglosamos por qué funciona, hay 4 elementos clave, ¿no? Primero, es una tarea estrictamente binaria. O la cama está tendida o es un desastre. No existe el casi tendida.
Cierto, es blanco o negro.
Segundo, la inmediatez. O sea, toma 60 segundos y el resultado estético lo tienes de frente al instante. Tercero, el control absoluto. Es una victoria que no depende de nada externo. No requiere que seas creativo, no hay que esperar a que un cliente apruebe nada. Y si se cae el internet, la cama se puede tender igual.
No hay excusas tecnológicas.
Exacto. Y cuarto, es una tarea donde el fracaso es virtualmente imposible si uno simplemente, pues, mueve las manos.
Y ese último punto desencadena algo muy interesante que en psicología clínica llaman el éxito inicial. Es básicamente inyectar una dosis limpia de dopamina en la sangre a los 2 minutos de abrir los ojos.
Una microdosis de éxito.
Totalmente. Y esa alteración química cambia el estado mental. Pasa de un estado pasivo de «ay, tengo que despertar y sobrevivir este martes» a un estado súper proactivo de «ya resolví un problema, ya creé orden». Es un efecto en cascada innegable.
Sí, el famoso efecto dominó.
Claro. Porque si la primera acción de la mañana es agarrar el celular desde las sábanas, abrir el correo y ver un mensaje estresante del jefe, el cerebro arranca en déficit. Empieza perdiendo el partido. Pero tender la cama genera este impulso de eficacia. Y de repente la siguiente tarea parece un poquito menos intimidante, porque ya hay un historial de éxito en ese mismo día.
Aunque sea un éxito de un minuto. Y a ver, incluso con toda esta evidencia neuroquímica, la filosofía de McRaven choca de frente con una tentación civil que todos tenemos muy arraigada. Es esa vocecita interna que dice, a ver, no tiene sentido ordenar este cuarto. Vivo sin compañía, nadie va a entrar aquí hoy, y en 14 horas voy a estar otra vez metido en estas mismas sábanas. Es inútil.
Sí, el clásico ¿para qué si nadie lo ve? Pero ceder a esa voz es caer en una trampa identitaria peligrosísima. Descuidar el entorno privado no es un tema de decoración o estética. Es, o sea, violar el acuerdo más fundamental que existe, que es el que se tiene con uno mismo.
¡Qué profundo eso! ¡Claro!
Es que el carácter real de una persona no se forja en público. Lo que uno hace frente a un gerente o en una videollamada tiene mucho de actuación social. Sin embargo, las tareas que se ejecutan a solas, a puerta cerrada, sin aplausos, esas son el verdadero espejo de los estándares internos.
Y para ilustrar el peso de esos estándares privados, en la investigación de este tema hay una anécdota súper reveladora. Trata de la experiencia de alguien que por años vivió en una habitación que era un caos absoluto. Sumergida en desorden.
Un campo minado de ropa, me imagino.
Exacto. El ciclo era súper deprimente. Despertaba tarde, salía corriendo esquivando zapatos en el suelo, y al regresar en la noche cansadísimo, lo primero que veía al prender la luz era este desastre visual, un recordatorio físico de su propia falta de control.
Qué agobiante.
Y el nivel de abandono era tan severo que un día una pareja entró por primera vez al cuarto y le soltó un comentario fulminante. Le dijo, parece que alguien entró a robar violentamente, pero por la prisa se olvidó de llevarse la cama.
Wow, es cómico, pero al mismo tiempo es profundamente doloroso, ¿no? Porque evidencia cómo ese caos físico grita el estado mental de la persona que vive ahí.
Exactamente. En ese momento solo hubo risas nerviosas, pero la epifanía real vino años después, en un viaje de negocios. Esta persona despertó en un hotel bastante modesto, y como había dormido apenas en un borde del colchón, pues la cama estaba casi intacta. Y al levantarse y ver esa superficie lisa, blanca, estirada, sintió una descarga repentina de paz mental, una claridad que jamás había sentido en su propia casa.
Y al volver de trabajar, supongo que el cuarto estaba impecable por el servicio de limpieza.
¡Impecable! Y ese violento contraste entre la sensación de santuario de ese hotel y el campo minado que era su casa, pues fue el punto de quiebre. Dijo, hasta aquí.
¡Qué fuerte! Y bueno, una pausa rápida aquí. Antes de seguir con la disección de este hábito, puedes probar gratis el reto de 28 días en ascens.life. Link en la descripción.
Y bueno, retomando la anécdota, la reacción lógica de esta persona fue regresar a casa con toda la voluntad de cambiar. Pero el intento fue un fracaso espectacular.
Suele pasar.
Sí, por meses, la intención de tender la cama chocaba con la realidad. Días que se olvidaba, mañanas con prisa, semanas enteras de abandono. Y la autopsia de este fracaso revela algo vital para quienes buscan adoptar hábitos. La fuerza de voluntad pura no sirve absolutamente de nada si no tiene un sistema operativo. Hacía falta un protocolo a prueba de excusas.
Claro, porque la motivación es una emoción y, pues, las emociones son súper volátiles. Un protocolo, en cambio, es una regla mecánica. Si dependes de sentir ganas de arreglar la habitación, nunca lo vas a hacer.
Totalmente. Y la transformación solo se dio cuando implementó un protocolo súper inflexible y casi ridículo de lo simple que era. La regla era esta. Durante los primeros 60 segundos exactos después de poner los pies en el suelo, antes de caminar al baño, antes del desayuno y de forma absoluta antes de tocar la pantalla del celular, la cama tenía que quedar armada.
60 segundos, no más.
Sí, y el giro maestro fue abandonar esa fantasía militar del almirante McRaven. O sea, no se buscaba un estándar de inspección naval para una revista. Se buscaba un orden civil decente.
O sea, enderezar un par de almohadas, estirar la sábana para quitar arrugas y ya.
Y listo. Un minuto.
Y el impacto de reducir esa fricción es lo que genera el efecto dominó del que hablábamos. Porque si sostienes ese estándar de 60 segundos por un par de meses, el entorno empieza a demandar coherencia, ¿no?
Sí, el orden se expande.
Una cama pulcra hace que dejar una camiseta sucia tirada al lado se sienta como una agresión visual. Y de repente, esa inercia viaja al escritorio de trabajo, exigiendo que lo limpies al terminar el día. Y de ahí viaja a la cocina, eliminando la costumbre de dejar platos sucios toda la noche.
Es la demostración empírica de que el orden físico, pues, se metaboliza en estructura mental.
Pero a ver, por más transformador que sea el concepto, tenemos que aplicar un poco de rigor analítico a los materiales de origen, ¿no?
Sí, hay que poner esto bajo la lupa.
Exacto. El discurso de McRaven dura 20 minutos y es brillante oratoria. Pero estirar esa idea para vender un libro comercial de más de 130 páginas, bueno, presenta problemas estructurales y filosóficos muy serios que no podemos simplemente ignorar. Y aquí es donde la narrativa militar empieza a crujir bastante al aplicarse a la vida civil, a la vida de personas comunes. O sea, si leemos el libro con cuidado, el relleno es evidentísimo.
Hay muchísimo relleno.
Sí. Muchos de los capítulos finales se sostienen puras anécdotas de combate que se sienten inyectadas a la fuerza, como para justificar que sea un libro y no un folleto de 10 páginas. Pero el problema real, lo que hace ruido de verdad, es la filosofía. ¿Cómo se traduce ese nivel de jerarquía militar espartana a, digamos, una economía creativa de hoy?
Es que no se traduce bien en absoluto. Ese es el punto ciego más peligroso. La doctrina militar exige, por definición, obediencia ciega y verticalidad. Su premisa es: confía en tu comandante y ejecuta la orden sin importar que parezca absurda.
Ajá, pero ¿intente un líder aplicar eso hoy?
Exacto. Si un gerente intenta importar ese modelo autoritario a una empresa civil de tecnología o a un grupo de investigadores, el resultado es la asfixia de la innovación, resentimiento y una renuncia masiva. El liderazgo moderno requiere cuestionar las cosas, no sumisión ciega.
Y además, creo que hay una romantización excesiva del sufrimiento, ¿no? El libro pinta la disciplina militar como una virtud universal, impecable, y omite deliberadamente cosas muy oscuras. Omite la rigidez patológica, la incapacidad de adaptarse a la ambigüedad del mundo civil, y sobre todo los traumas severos que genera sostener ese nivel de exigencia, donde equivocarse se castiga con violencia psicológica.
Es una narrativa muy incompleta y cojea fuerte hacia el final. O sea, los primeros capítulos tienen mucha sabiduría sobre que la vida es injusta y demás, pero conforme avanza, el aspecto más crítico, que muchos sociólogos han notado, es la ausencia total de vulnerabilidad en la visión de McRaven.
Todo es fuerza y heroísmo.
Es un manual puramente heroico. No hay espacio para el colapso humano, no hay permiso para derrumbarse.
Y ahí reside el mayor peligro de consumir este tipo de textos sin un filtro, ¿no? Promover una disciplina extrema, súper blindada, donde no hay permiso para dudar o simplemente para decir, estoy abrumado, necesito descansar, es el camino más rápido a la masculinidad tóxica o a una productividad envenenada.
Totalmente.
Es aplaudir a esta figura del individuo que rinde incansablemente hacia afuera, pero que por dentro está completamente roto, porque su sistema le prohíbe pedir ayuda. Si tomamos a McRaven al pie de la letra, sin equilibrarlo con ideas sobre vulnerabilidad y conexión humana como las que investiga Brené Brown, por ejemplo, el resultado no es un ser humano óptimo, sino una máquina deshumanizada.
Y esa es una síntesis magistral de por qué leer un solo libro no basta. El conocimiento aislado es insuficiente. Para que la idea de tender la cama sea sostenible y saludable a largo plazo, hay que conectarla con otros ecosistemas, ¿no? La integración perfecta para este consejo es la estructura que describe James Clear en Hábitos Atómicos.
Claro, el manual definitivo de hábitos.
Exacto. Si McRaven acompa una inspiración cruda, Clear te da el esqueleto científico para que el hábito no se muera en la primera semana de estrés. Clear tiene 4 leyes del comportamiento y tender la cama las cumple todas a la perfección.
A ver, repasémoslas.
Es obvio porque la herramienta te está envolviendo literalmente el cuerpo al despertar. Es atractivo porque una habitación simétrica pues genera placer visual. Es fácil porque la versión civil toma 1 minuto y es satisfactorio porque la recompensa de ver el orden es automática.
Y es vital mencionar también obras como Mañanas Milagrosas o Miracle Morning de Hal Elrod para entender hasta dónde llegar, porque Elrod sugiere construir estas mañanas épicas combinando meditación, lectura, ejercicio, escritura, todo antes de que salga el sol.
Es un montón.
Es un sistema poderoso, sí, pero para alguien cuyo sistema nervioso ya está colapsando por el estrés, intentar meter 6 rituales nuevos de golpe es garantía absoluta de fracaso y de que la ansiedad se dispare. Frente a ese abismo, la genialidad de McRaven brilla de nuevo porque es el escalón inicial más accesible del mundo.
Es el paso cero.
Exacto. O sea, McRaven es encender el motor. Clear es comprender la mecánica de cómo funciona ese motor y Elrod es ya salir a correr a la pista de carreras. Pero todo colapsa si no se domina el primer escalón de 60 segundos.
Y teniendo clara toda esta maquinaria psicológica, pues el paso natural es que quienes nos escuchan trasladen la teoría a un ejercicio empírico.
El reto práctico.
Un experimento de neuroplasticidad camuflado como un reto doméstico, digamos. Tender la cama cada mañana durante 7 días ininterrumpidos. 7 ciclos completos. Pero para garantizar el éxito es imperativo seguir las reglas operativas extraídas de todo esto que hablamos. La regla número 1 es la inmediatez absoluta.
Al instante de despertar.
Sí, al momento que las plantas de los pies tocan el suelo. Arranca el reloj. No hay desvíos para prender la cafetera ni caminatas hacia la ventana.
Y la segunda regla es fundamental para no disparar los niveles de cortisol, ¿eh? La prohibición estricta de las pantallas. La tarea se tiene que completar toda antes de que los ojos se expongan a la luz del celular y de que el cerebro sea secuestrado por notificaciones o urgencias de otras personas. El tiempo de la cama es tiempo analógico y 100% privado.
Súper importante eso. Y la tercera regla, pues calibra la exigencia. Hay que apuntar un estándar civil, fluido, rápido. El objetivo es crear una simetría básica, estirar las capas y acomodar las almohadas en máximo 60 segundos. Si el proceso les toma más de 2 minutos o les genera frustración por buscar la perfección, el estándar está demasiado alto y la mente va a buscar abandonar el hábito al 4º día.
Y la cuarta regla es, yo creo que la más importante a nivel de programación del cerebro, la pausa de reconocimiento.
¡Uy, sí!
Al terminar de tenderla, no se debe simplemente salir corriendo hacia la ducha. Hay que quedarse inmóvil por 5 segundos, observar deliberadamente el espacio transformado del caos al orden y registrar de forma súper consciente que se ha ejecutado y completado una misión. Ese instante es lo que le avisa al cerebro que hubo una victoria, solidificando esa conexión neuronal.
Y la última regla para amarrar todo es la validación visual. Mantener un registro físico, un papelito en el escritorio donde se marque una cruz al final de cada día cumplido. La idea es hacer un autoestudio durante esa semana, observando con atención cómo fluyen los días. Hay que notar si la reactividad frente al estrés disminuye, si hay mayor inercia para organizar otras partes de la casa y si el ánimo general, pues, se estabiliza.
Es la forma de probar en uno mismo el principio del progreso de Amabile, ¿no? Si el experimento sale bien, el desafío lógico es expandirlo para consolidar una nueva identidad por 30 días seguidos.
Totalmente.
Y, bueno, analizar esta aparente trivialidad doméstica nos deja la verdad frente a un abismo de posibilidades. Porque si la ciencia y la experiencia demuestran que invertir apenas 60 miserables segundos en estirar un trozo de tela puede hackear la química cerebral, recalibrar la confianza y reescribir por completo el tono psicológico de un día de 24 horas, la pregunta es, ¿qué otras microdecisiones de un minuto, que hoy descartamos como irrelevantes o invisibles, están operando en las sombras y dictando silenciosamente el rumbo del resto de nuestra vida en este preciso instante?
Ascens.life Link en la descripción.